En el Hoy por Hoy Axarquía, los miércoles, hablamos de historia, hablamos de nuestra historia, la de la comarca de la Axarquía, que es muy rica, que nos da muchas sorpresas y que todavía nos permite, sobre todo les permite a los historiadores y a los investigadores seguir ahondando en ese pasado tan rico. Y cada semana, pues Valentín Fernández nos acompaña aquí en la SER con algún invitado para recoger alguno de esos trabajos que se van haciendo, que van viendo la luz y que nos permiten conocer un poquito más de nuestro pasado. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy contento de por estar aquí de nuevo.
Hoy nos vamos al pueblo más pequeño de la provincia de Málaga, al menos en habitantes, no en territorio, pero con una historia apasionante. Nos vamos a Salares y nos vamos de la mano de un arquitecto, de Pablo Farfán, que ha realizado ya algunas publicaciones que nos permiten saber un poquito más del pasado de Salares a través de su arquitectura. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Bueno, empezaste dentro de tu línea de trabajo, que es estudiar la arquitectura del entorno para proyectarla en tus proyectos, en tus nuevos proyectos. Empezaste a estudiar la arquitectura de Salares, pero ¿cómo llegas
Pues a Salares llegué de casualidad. En realidad no. Un verano que teníamos un plan para de vacaciones y que se tuvo que interrumpir, entonces acabamos en pleno agosto intentando encontrar algún sitio cerca de casa que vivimos en el Rincón. Y el único sitio que quedaba libre ese fin de semana por casualidad, pues era un pueblo encima de la sierra del que no he oído hablar que se llamaba Salares. Total, que allí fuimos un fin de semana, llegamos un viernes y me pareció tan increíble ese pueblo que el domingo estaba llamando a un amigo que trabaja en un banco para pedirle dinero para una hipoteca para comprar una casa, que habíamos conocido allí a los habitantes y nos había fascinado.
¿Qué es lo que más te llama la atención de ese pueblo?
Pues yo lo que vi es que desde el principio vi que el pueblo más arcaico y más antiguo y mejor conservado que he visto en Málaga. En Málaga y en muchos sitios, ¿no? No solo de Málaga. Pues me llamaba la atención. Por ejemplo, capas de pintura de cal de 10 centímetros. Esos son siglos de manos de encalados, ¿no? El enclave es espectacular, ¿no? Estás dentro de un parque natural, rodeado de naturaleza y con las vistas de la sierra que son espectaculares, ¿eh?
Además de todo ello, tú dijiste bien antes, Bebe, de que es uno de los pueblos más pequeños, pero no es pequeño en patrimonio. En patrimonio podemos decir que es un pueblo muy grande. De hecho, tiene algunos de los monumentos de la ruta, digamos, llamémosla de Alminares Andalusíes, porque tenemos que dejar claro que los Alminares de la Axarquía no son mudéjares, son andalusíes. Entonces, uno de los Alminares Andalusíes más importantes digamos, de Andalucía. Yo lo conozco a él en una jornada en 2021 y allí él nos dio a conocer una investigación que había realizado sobre los elementos constructivos tradicionales de Salares, que a todos los que estábamos allí nos dejó prácticamente boquiabierto. Allí nos habló de tejarejos, de pico de gorrión, de una serie de cosas que desconocíamos y, entre otras cosas, pues allí, gracias a su investigación, dio a la luz que ahí había un castillo. Y esa investigación ha salido en el país, ha salido en todos los medios nacionales. No sé qué nos puedes contar de todo esto.
Sí, bueno, yo cuando llegué allí, pues rápidamente dije, bueno, esto tengo que investigar yo de dónde viene esta arquitectura. A mí me interesan mucho los sistemas constructivos. Yo desde que acabé la carrera, yo me fui a estudiar a Madrid y allí he estado trabajando en mi propio estudio rehabilitando edificios patrimoniales. Me ha interesado mucho siempre esa parte de la arquitectura, que es la arquitectura vernácula, y es la arquitectura anterior al hormigón, a los combustibles fósiles y a los plásticos, que es lo que se utiliza ahora en construcción. Porque de esa arquitectura, que era por fuerza ecológica, pues podemos sacar muchas conclusiones para la arquitectura que hago ahora.
Pero el caso de Salar, ¿cómo llegas tú a la conclusión de que hay un castillo? ¿Cómo,
vale,
qué,
bueno,
qué archivo, qué fuente
claro,
te remites?
Sí, la situación fue que yo dije, bueno, pues esto hay que estudiarlo y ahí había un cartel que ponía este del pueblo de Andalucía. Bueno, pues vamos a ver si hay arquitectura andalusí. Desde luego hay arquitectura andalusí porque hay un alminar y porque hay un puente. Entonces, ¿por qué no va a haber, además de un alminar y un puente, por qué no va a haber casas? ¿Quién dice que ha pasado por aquí un huracán y se ha llevado todas las casas? Entonces me puse a estudiar toda la documentación y toda la historia que hay pues sobre la zona, ¿no? Pues las consecuencias del terremoto de Arenas, los libros de apeo. Pero lo que hice fue, digamos, un análisis constructivo de todo el pueblo, viendo si estaba construido con tapial, con piedra seca, con piedra con mortero, la dimensión de los huecos, la altura, la morfología, de los muros, todo eso. Yo lo analizo también para ver cómo es un funcionamiento bioclimático de un edificio, ¿no? Cómo ese edificio se ha adaptado al clima y a los materiales.
Pablo, en un pueblo con tanta historia como Salares, se tienen que solapar muchos estilos arquitectónicos, ¿no?
Sí, yo puedo reconocer un edificio que es del siglo XVIII porque por las rejas o por los huecos, por los balcones, o uno del XIX o uno del XVII. Yo eso lo puedo ver solo viendo la fachada en Madrid, ¿vale? O en el centro de Málaga. En un pueblo es más difícil porque o se tiene un poco la idea de que es arquitectura sin arquitecto y que la gente construye así de cualquier manera. Y eso no es así realmente.
Hay un estilo.
Hay un estilo, hay unos alarifes, hay unos sistemas constructivos y hay una arquitectura. Y eso es lo que yo empecé a alucinar cuando dije, no puede ser que esté viendo aquí este sistema constructivo en este edificio y en este edificio cuando este está datado en el siglo...
¿Y del castillo qué viste?
14. Bueno, lo primero que vi es que había una calle Castillejo y eso ya me dije, bueno, aquí algo ha habido, ¿no? Y yo daba por hecho que eso estaba catalogado y que había un castillo. Pues yo veía allí y digo, mira, este es el paseo de Ronda, aquí se ven estos volúmenes, aquí ha habido un castillo. Pero no estaba documentado. Y yo aquí en todo lo que preguntaba, pues me decía, no, eso es imposible. Digo, bueno, pues a mí no me lo parece. Entonces, al analizar estos sistemas constructivos, los fui poniendo todos los edificios que veía
en conjunto
y poniéndolo en un parcelario, en un plano grande que me hice, y fui, digo, bueno, este volumen, hay varios volúmenes dentro del pueblo de unas medidas parecidas, de 3,5 por 3,5 y tres plantas de altura.
O sea, había un elemento constructivo con una, digamos, una conjunción entre sí, un mismo estilo.
Claro, una tipología. ¿Vale? Pero una tipología absolutamente inútil para nada que sea ni de almacén ni de habitabilidad. Son torres, ¿vale? Sí. Son bastiones, por decirlo de alguna manera.
Tú ya tenías ahí la prueba física de que algo había. ¿Y cómo consigues la prueba documental?
Claro, yo me puse ahí a unir los puntos y digo, aquí lo que me sale es una alcazaba, ¿vale? Porque tiene la misma tipología de la alcazaba, incluso hay murallas, hay de todo. Entonces dije, bueno, esto me parece una locura, voy a hablar con todo el que pueda para ver si esto es posible, que aquí exista arquitectura nazarí. Y bueno, ahí di con tu proyecto de fin de doctorado, por
sí,
cierto.
Sí, sí, mi tesis doctoral.
Tu tesis doctoral, que me la encontré por internet. Y tú, pues, decías una cosa parecida de Daimalos. Y ahí dije, bueno, pues, esto ya aquí hay...
Muchas coincidencias.
Entonces, al poco tiempo me llamaron para hacer la jornada y ahí conocí a
Alberto Escolano.
Alberto Escolano. Yo no había podido leer el libro de apeos de Salares porque el libro de apeos no estaba transcrito. Alberto lo consigue y empieza a transcribirlo hasta que encuentra en dos ocasiones que la palabra donde dice exactamente en lo que solía ser castillo.
Claro.
Eso por un lado, y en otra parte describe dónde estaba la casa de Diego Guajarí y que estaba al lado del solar del castillo. Entonces, claro, lo que yo había encontrado por las piedras, que también la toponimia nos decía que es Castillejo, había un caso similar muy cerca de Aymalo, a pocos kilómetros. y
lo refrendamos con un,
con un
documento.
Libro, un documento de mil...
Un acta notarial, además.
Un acta notarial, notarial de 1572. Eso no es cualquier documento. Pues digo, bueno, pues ya está, aquí hay un castillo. Ya no estoy loco.
Aquí hubo un castillo. Situemos en fechas ese castillo y descríbenos un poco, en base a lo que has estudiado, cómo era.
Sí, claro, después... Dice, bueno, ¿y para qué pinta aquí un castillo? ¿Qué estaban defendiendo, no? Que un castillo tiene que defender algo. No se mueven tantos toneladas de piedra por gusto. Entonces, en el único momento en el que eso tenía una utilidad era en la época del Reino Nazarí de Granada, porque ahí hay un paso que tú, toda la sierra de Ventomiz y la sierra de Tejeda, pues lo que hay detrás es Alhama. Y si pasas por ahí, te evitas Alhama, que es un bastión muy importante, y llegas sin problemas a Granada, a capital, ¿vale?
A la Vega, ¿no?
A la Vega de Granada. Y entonces, esto lo que forma parte de un sistema defensivo de la Alhambra, que se sabe que el Reino Nazarí de Granada, aparte de hacer la Alhambra es el último bastión de toda una serie de fortalezas que rodean en diferentes círculos a la Vega de Granada, y de torres que todo lo que pasaba en la costa de Málaga o en la costa de Almería, pues por las torres se iba mandando la información y por las diferentes fortificaciones a Granada. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos en la parte que hay un paso de montaña.
Muy importante.
Entonces, todo lo que podía ocurrir en la costa, pues probablemente, una de las teorías, se comunicaba a los diferentes puntos, y en este pues habría un destacamento que saldría...
Controlaba el paso.
Controlaba el paso y que también pasaría información al otro lado, ¿no? Y una vez que se toma Málaga y se toma Vélez por las tropas castellanas, pues eso ya no tiene ninguna utilidad, y de hecho pues se dan órdenes para que no haya sublevaciones de... Derribar puertas, derribar almenas.
De hecho, por eso en el apeo pone el solar del castillo, porque el castillo había sido seguramente derribado y sus piedras utilizadas para construir viviendas.
Sí, derribado en parte, pero una
cosa. Y se aprovechan elementos de ese castillo en la arquitectura que ahora.
Sí, están allí. Allí hay torres, allí hay murallas y hay. De hecho, dice, bueno, ¿por qué está aquí este elemento que tiene unos muros de un metro y pico? No tiene hueco y dentro hay un espacio sin utilidad, que hay un trastero. Y tiene dos plantas. Dice, ¿y esto para qué es? Dice,
era una torre.
Eso claro. Era una torre, claramente.
Pablo, tenemos que ir acabando. Así que cuéntanos si a raíz de descubrir ese castillo has seguido avanzando en conocer un poquito más ese legado del patrimonio de Salares o de su entorno.
Pues mira, una de las cosas que me está sirviendo... este estudio, gracias a que se ha conservado también, hemos podido hacer un modelo, sacar un modelo que estamos aplicando a otros pueblos. Entonces he estado en el Marquesado de Sanete y he encontrado cosas muy parecidas. Sigo con la investigación. Hemos estado en Capileira, en la zona de la Alpujarra, y hemos encontrado otra calle Castillo donde debería haber un castillo. También en la otra cara de la sierra. Es decir, estamos consiguiendo tener, gracias a tener un patrón, un sistema constructivo, lo podemos aplicar en otros pueblos y en otros lugares. Y ahora lo que tenemos que hacer es datar todo eso de una manera más científica, con ensayos de termoluminiscencia y de carbono 14, y digitalizaciones que hagan que podamos hacer un informe para presentar a Patrimonio, y bueno, y que esto se haga oficial, porque por ahora...
Que se conserve.
Y bueno, y por supuesto... que se conserve y que se le dé valor, porque puede venir gente de todo el planeta a ver ese castillo, el último castillo nazarí, el castillo nazarí perdido de la Axarquía, en el pueblo más pequeño y más recóndito de nuestra sierra. Sigue habiendo fortalezas y sigue habiendo
y cementerios
patrimonio.
Y pueblos y
bueno,
muchas
pues
cosas.
Ese título me ha gustado, el castillo nazarí perdido de la Axarquía, así que nos lo quedamos para cerrar hoy este capítulo, Valentín. Interesante la historia de Salares, ¿eh?
Muy interesante. Bueno, y yo quiero hacer dos reflexiones. La primera, que esto debe servir, este programa debe servir para que nuestros oyentes vayan y visiten los pueblos de los que hablamos, que el patrimonio, una manera, la mejor manera de conservarlo es que se ponga en valor, que sirva, que se den cuenta los responsables políticos que sirve para mejorar la economía, de una economía de una manera sostenible, no se va a destrozar nada, se va a conservar. Y por otra parte, hago la reflexión de la importancia de los libros de apeo. O sea, esto ha salido un libro de apeo, pero todo lo que hay ahí en los libros de apeo que hay por descubrir es inmenso. Yo estoy trabajando en esto y cada día descubro nuevas cosas, descubro rábita. Y cuando quiera hablamos de la alquería desaparecida de la Exarquía, que el último libro que escribí, donde se da a conocer muchos de estos elementos que ha apuntado Pablo.
Bueno, iremos avanzando en cada una de esas cuestiones. Pablo Farfán, muchas gracias por estar en la SER.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y a todos los oyentes, como decía Valentín, no pierdan la oportunidad de visitar Salares, además de disfrutar de un magnífico patrimonio, pueden disfrutar de un ambiente, de una visita, de un ratito distinto
y de un vino
en el interior
terreno,
de la comarca de la Exarquía. Ya, sí. Si prueban el vino, lo mismo,
no
se quedan, como hizo Pablo. Gracias. Pues sí.